Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hoy hace noticia. Saludos cordiales de Gerardo Guzmán, su servidor, y de todos los que forman el equipo de Línea Abierta. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. Quiero recordarle nuestras líneas telefónicas para que usted participe en este espacio de Línea Abierta. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. Y es que hoy, que realmente estamos prácticamente a solo horas, sí, horas para que este 8 de noviembre se abran las casillas, este martes 8 de noviembre, líderes y famosos personajes de ambos partidos se hicieron presentes para empujar las campañas de cada uno de los candidatos, de cada una de las plazas, de cada uno de los recintos que son clave para definir qué va a pasar en el Congreso, qué va a pasar en las distintas entidades donde se define gobernadores, congresistas locales, leyes incluso que están en referéndum en las boletas que depositarán millones, millones de votantes este martes. Por eso se escucharon voces de ánimo, de estímulo, de advertencia de lo que puede pasar si no participamos en esta elección. Escuchemos esta breve mezcla de esas voces de famosos, a ver si los distingue, a ver si los ubica, que preparamos para usted.
Vote for leaders who will fight for you and your families. Vote for folks who will fight for that big, inclusive, hopeful, forward-looking America that we believe in.
That the power of America is in your hands. It really is.
If you support the decline and fall of America, then you must vote for the radical left Democrats.
Democracy itself is on the ballot. The stakes are high.
If you want to save the American dream, then this Tuesday you must vote Republican in a giant red wave.
Get off your couch and do what? Put down your phones and do what? That's our task. Let's get to work. I love you, Philly.
La voz de Barack Obama, también estuvo ahí presente Joe Biden y, por supuesto, Donald Trump, quien también fue llamado a apoyar en Miami, en Nueva York, en otras partes, a los candidatos, ya sea en el Senado o a la gobernatura. Y es que realmente estas elecciones han tenido una peculiaridad que hemos abordado durante esta serie de programas especiales hacia el voto 2022. Y sobre todo lo que se destaca es de que en estados clave, la lucha por el Senado está en estos momentos vigente. No se ha definido nada. Las encuestas revelan que prácticamente hay un empate técnico en muchos estados como el de Georgia, como el de Arizona o Nevada, Pensilvania, por supuesto, en donde evidentemente quien gane podría definir cómo estará el Congreso de cara a la próxima, al segundo mandato, digamos al segundo periodo, los 2 años que le quedan, a Joe Biden. En estos instantes se tiene el registro ya de que cerca del 40% del electorado a nivel nacional ya puso su voto. Por lo menos 41 millones de votantes ya sometió su boleta de manera adelantada o en ausencia. Esto realmente es algo histórico para una elección intermedia. Lo que sí cabe destacar es de que en el caso de los hispanos a nivel nacional, su participación es relativamente menor como se esperaba, porque en el 2018 hubo cerca de 8.7% de participación adelantada del voto latino, y en estos momentos se registra 8.1%. Para hablar de esta situación, vamos a tener el panorama nacional de lo que está en juego en esta elección intermedia, pero también recorreremos nuestro análisis, nuestra aventura por este espacio informativo en estados clave como el de Georgia, Arizona, Nevada o Texas. Abramos pues la discusión, abramos este espacio de Línea Abierta con la valiosa presencia de José López Zamorano, quien desde Washington nos entrega pues el panorama nacional y sobre todo a qué debemos prestarle atención en esta elección, a qué estados clave que, como les decía, pueden definir lo que va a pasar en el Congreso, en ambas cámaras, sobre todo en el Senado. José López Zamorano, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Línea Abierta.
¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Mira, cierre frenético, así lo definiría en dos palabras, de las campañas. Estamos viendo que la plana mayor de los demócratas, el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, todos están recorriendo algunos de los estados más importantes que están en juego, no solamente aquellos que están en peligro. Ya sabemos que hay 4 estados sumamente importantes que son Arizona, Pensilvania, Nevada y Georgia, sino también están haciendo la defensa de estados sólidamente demócratas como por ejemplo California, Nueva York y New Mexico. ¿Por qué razón, Gerardo? Porque las encuestas más recientes muestran que el ánimo del votante se está orientando hacia el lado de los republicanos. Esto quiere decir que esta preocupación que había por parte de los votantes en el sentido de que la inflación y la economía, los empleos, podría ser graves dolores de cabeza para su bolsillo, le están afectando a los demócratas de tal manera que la mayoría de expertos cree que es casi una seguridad que los demócratas pierdan el control de la Cámara de Representantes mañana, 8 de noviembre, y que esté en juego y sobre un hilo el desenlace del Senado, probablemente dependiendo de 2 carreras. La carrera de Catherine Cortés Masto, la primera senadora de origen latino, mexicano-americana, contra el procurador del estado Adam Laxalt, esto es en el estado de Nevada, y la segunda, la carrera en el estado de Georgia, donde podría darse también un final de fotografía entre los 2 candidatos, de tal manera que probablemente allí el resultado no se conozca sino hasta el 6 de diciembre, porque la ley estatal reconoce que si el candidato tiene menos del 50%, tendría que haber una elección especial. Con ese contexto, Gerardo, creo que los demócratas lo que buscan en estos momentos ya no necesariamente es ganar, sino evitar un cobarde cuando los demócratas perdieron 63 escaños en la Cámara Baja y 6 en el Senado. Yo creo que ahorita el escenario más probable es que la Casa de Representantes quede por el resto del mandato de Joe Biden en poder de los republicanos, y la carrera por el Senado está en el aire. Nadie está haciendo apuestas, cualquiera puede ganar, porque algo que es evidente, Gerardo, es que los márgenes de diferencia en las encuestas de estos estados que acabo de mencionar son tan pequeñas que quedan dentro del margen de error de la encuesta. Por lo tanto, cualquiera de los candidatos de cualquiera de los 2 partidos podría ganar y estaríamos ante un escenario quizá de un Congreso dividido. Y el último comentario que te hago de esto es que, aunque ha habido más de 40 millones de votos tempranos, estos que se pueden hacer por correo o en las urnas que lo permiten 47 estados del país, las encuestas nos muestran que hay un bajo nivel de entusiasmo de nuestra comunidad latina y afroestadounidense, y en cambio ha habido más entusiasmo de la comunidad de blancos no hispanos. ¿De qué manera esto puede afectar? Pues puede afectar bastante, porque sabemos que la comunidad y el voto latino y el voto negro son pilares muy sólidos de apoyo a los demócratas. De ahí que yo creo que estemos viendo que esta salida de Biden, Harris, Clinton, Obama busca generar ese entusiasmo, sobre todo con este mensaje de que las elecciones son las más importantes de sus vidas, que está en juego la democracia, que no se puede permitir que se ponga en riesgo la soberanía del pueblo como lo están haciendo estos candidatos republicanos extremistas, alrededor de 300 de ellos, que desconocen el triunfo de Biden y que muchos de ellos no han dicho si reconocerán su derrota este 8 de noviembre en caso de resultar perdedores. Ese es el panorama que se vive en este momento previo a las elecciones, Gerardo.
Escucha usted la voz de José López Zamorano desde Washington, D.C., colaborador de Línea Abierta, colaborador de Radio Bilingüe, sobre este panorama previo a las elecciones. Y, por favor, José, si nos puedes explicar, para aquellos que estamos entendiendo cómo se maneja las decisiones legislativas de cara a los últimos dos años que le quedan a Joe Biden, ¿qué significaría para la presidencia del demócrata si cuenta con un Congreso dividido, con un Congreso dominado por los republicanos, por lo menos en una de las cámaras?
Bueno, definitivamente los que vivimos en Washington y los que residen en otras partes del país sabemos, Gerardo, que este es un pueblo, una ciudad y un Congreso muy disfuncionales. Hay un gran nivel de polarización política, porque lamentablemente una gran parte del Partido Republicano se ha convertido en el partido de Trump. Y esto quiere decir que no tiene ningún apetito por llegar a acuerdos políticos con los demócratas, y por lo tanto, si estos candidatos extremistas pro-Trump llegan a ocupar sitios en la Cámara Baja o en el Senado, podemos tener casi la garantía absoluta de que no habría realmente una agenda funcional en el Congreso. ¿Por qué razón? Si los republicanos llegaran a ganar la Cámara Baja y el Senado, seguramente encontrarían un bloqueo a sus deseos legislativos en la Casa Blanca, porque obviamente muchas de sus iniciativas serían vetarlas. Ya escuchamos apenas hoy al líder de los republicanos, Kevin McCarthy, que se convertiría en el sustituto de Nancy Pelosi si los republicanos ganan en la Cámara Baja, que dijo que su prioridad número uno va a ser presentar una iniciativa de ley para controlar a la frontera. Y lamentablemente ya sabemos qué significa controlar la frontera para los republicanos. Lo vimos en la era Trump, pues separación de familia, reclusión y detención de inmigrantes, despliegue de la Guardia Nacional, alambrado de púas en la frontera. Esto te da una clara indicación de cuál es la prioridad que van a aplicar estos republicanos, que es reproducir la agenda de temas, fantasmas, fobias y temores y prejuicios de Donald Trump, que como sabemos convirtió a la inmigración en la punta de lanza de su campaña presidencial en 2016 y lo intentó sin éxito en 2020. Trump básicamente está a punto de anunciar su candidatura, así que él va a exigir de estos republicanos en la Cámara Baja o en el Senado total lealtad y que se apeguen a su agenda legislativa. Ahora, si los republicanos ganan la Cámara Baja, pero no ganan el Senado, tenemos nuevamente un escenario de paralización política. Por ejemplo, no han llegado a un acuerdo para el presupuesto federal del año fiscal, solamente patearon la lata para después de las elecciones. Y estando los demócratas en control de la Cámara Baja y del Senado, como están hasta este momento, hasta el día de hoy, no han podido aprobar el presupuesto. Ahora imagínate el nivel de paralización política si está una Cámara en poder de uno y la Cámara en poder de otro. Así que yo anticipo en cualquiera de los escenarios un periodo de mucha tensión política en Washington en lo que sería la recta final de los dos años hacia las elecciones de 2024, donde lamentablemente no creo que veamos avances sustantivos en nada, y más que nada una polarización política que va a ser lo que marque al país para cuando tengan que votar nuevamente por presidente en noviembre del 2024.
No, a esto hay que añadirle, José, lo que también anunció McCarthy y otros miembros del Partido Republicano, de que si ganan la mayoría en la Cámara de Representantes, pues van a armar comités para tratar de investigar lo que fue la salida de Afganistán. Aparte también ya se ventila la posibilidad de que incluso llamen a juicio político a Joe Biden. En fin, comités que van a simplemente distraer la atención y, como tú lo acabas de mencionar, pues generará bloqueos, retrasos, una imposibilidad de que se pueda avanzar en materia legislativa. Ahora, algo que se destaca también en este proceso electoral es el dinero que ha fluido en las campañas. Se registra ya más de $1,000 millones a nivel nacional en campañas tanto locales como de características federales, y muchas de estas campañas tienen ese matiz, sobre todo de grupos empresariales y de ultraderecha, que han buscado la confusión en grupos muy específicos como el latino. Además, ha habido pues incidentes de violencia e intimidación en espacios como Arizona, Texas, Florida. ¿Cómo visualizas este ambiente donde también el Departamento de Justicia ha emitido advertencias de violencia por terrorismo doméstico, pues, de cara a estas elecciones? Esto realmente genera elementos muy peculiares.
Sí, sobre tu primer punto, de acuerdo con el Centro de Política Responsable, que tiene un sitio de internet que se llama opensecrets.org, que hacen un conteo minucioso de cada una de las aportaciones y gastos de campaña, no solamente de los candidatos, sino de todos los grupos de interés alrededor de los candidatos que hacen anuncios indirectos, no directamente, no a través de la campaña, sino por su propia cuenta. El costo estimado de los comicios va a ser de $9,000 millones, alrededor de $7,000 millones en las candidaturas estatales, a la Cámara del Congreso también, y $2,000 millones en los puestos de elección federales, a grosso modo. Esto te quiere decir que obviamente gran parte del debate público está dominado por grandes intereses de grupos que quieren con dinero comprar publicidad y bombardear a la gente con publicidad, no necesariamente informativa. A veces son campañas de lodo contra los rivales políticos, y esto evidentemente pues demerita el juego democrático. Sobre tu segundo punto, es bien lamentable, porque sí hemos visto esta cascada de leyes o intentos de legislación de supresión del voto. Por ejemplo, en Florida se aprobó el proyecto de ley 90, donde se ampliaron las restricciones a votar por correo. ¿Por qué restringir el voto por correo cuando sabemos que muchas personas de nuestras comunidades pues no tienen automóvil, están enfermas, no tienen movilidad, viven en áreas rurales, y el voto por correo debería ser ya una regla? O solamente a un gobierno retrógrado como el de Florida se le ocurre hacer esa ley. En Georgia, por ejemplo, la SB 202, se le prohíbe dar agua y alimentos a las personas que están votando en la fila. Esto es inaudito, son acciones en contra de la democracia. En Iowa se criminaliza si un funcionario electoral quiere proteger a los votantes. En Montana se busca poner fin a una política que es muy popular de tener acceso a las urnas por automóvil. En Texas también hay leyes contra los trabajadores electorales. Arizona quiere pasar una nueva legislación para establecer requisitos de identificación bien difíciles para como la prueba de ciudadanía. Vamos, ahí parece que un gran intento por frustrar el juego de la democracia. ¿A quién le puede interesar que no se respete la voluntad popular? Pues solamente al que va a perder. Y lamentablemente lo que estamos viendo con estas iniciativas y con el mensaje de Donald Trump de la gran mentira del supuesto fraude de las elecciones pasadas y de estos candidatos MAGA, Make America Great Again, republicanos extremistas, es que están devaluando el valor de la democracia y del voto, porque están tratando de suprimir el voto de personas que están en posición de vulnerabilidad, están tratando de dificultar el ejercicio de un derecho constitucional, y por lo tanto eso puede tener consecuencias muy graves para la democracia. Yo creo que lo dijo muy bien el presidente Biden cuando estuvo este fin de semana en Pensilvania. Dijo, está en juego la democracia, en las urnas está en juego la democracia, está mucho en juego, por lo tanto es súper importante que a pesar de todo lo que, todas las cosas en contra, pues que la gente pueda salir a votar este 8 de noviembre.
Sin duda, José, el tema de la economía y de la protección de la democracia serán dos, o son ya dos temas que están impulsando al votante a acudir a las urnas este martes 8 de noviembre. José, como siempre, muchas gracias por tu comentario, gracias por tu informe aquí en Línea Abierta.
Muchas gracias, buenas tardes.
José López Zamorano desde Washington, aquí con nosotros. Yo le recuerdo los teléfonos para que te sumes a la discusión, discutamos lo que nos acaba de decir José López Zamorano sobre este panorama de cara a las elecciones de mañana. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Y aprovecho para darles también el teléfono que está a disposición a nivel nacional de todos los votantes, los que tengan alguna duda, para poder acudir a las casillas en español e inglés. Está el teléfono 1-888-839-8682, es 888-B y vota, 888-839-8682. 8682. Hagamos una pausa y regresando empezaremos este recorrido por estados clave que ya describió muy bien José López Zamorano, pero hablaremos con protagonistas del impulso del voto latino en un momento más.
Escucha Hacia el Voto 2022, especial de Línea Abierta sobre estas importantes elecciones intermedias.
Ya no sabe uno a qué persona votar.
1-800-345-4632 es el número a llamar.
La carestía y la inflación y en realidad pues puras promesas. Ahí no se quejaban cuando les llegaba el cheque.
En Línea Abierta, usted tiene la palabra.
Yo no voy a dar mi voto a los republicanos. Son los que no dejan que pase en el Congreso.
1-800-345-4632.
Los teléfonos de Línea Abierta en este programa especial de cara a las votaciones que son mañana. Si aún no se ha dado cuenta, ya mañana es 8 de noviembre, con cambio de horario y todo. Tenemos que acudir a votar. Justo abrimos este panorama de recorridos por estados clave que precisamente incluye al estado de Georgia. En Georgia ya los votantes que han proporcionado su sufragio de manera adelantada alcanza casi el 60% del electorado. Estamos hablando de cerca de 1.5 millones de votantes que participaron en esta posibilidad de emitir el voto de manera adelantada. Los hispanos en Georgia estamos hablando de 2.5 millones de votantes que ya pusieron su voto de manera adelantada. Los hispanos están rompiendo todos los récords en la historia de Georgia en participación adelantada en comicios intermedios. 53.724 hispanos pusieron su boleta de manera adelantada. Esto representa 2.1% del electorado. Para hablar de este impulso y esta motivación, hablamos con una de las principales organizaciones que han motivado el voto latino en el estado de Georgia. Tenemos en la línea telefónica a Jerry González, quien es director en jefe de la Asociación de Oficiales Latinos Electos y Designados de Georgia, quien está con nosotros vía telefónica para hablar en Línea Abierta. Jerry, gracias por tomar la llamada, gracias por estar en Línea Abierta.
Claro, es un placer estar con ustedes. Es muy importante las elecciones que vienen.
Jerry, ¿cuál es lo que han detectado en estos momentos en participación de la población, sobre todo de la comunidad latina, de cara a estas elecciones?
Pues hay bastante interés y ánimo en nuestra comunidad para participar en las elecciones y queremos que continúe ese ánimo para el día de la elección. Es importante asegurar que nuestra voz sea respetada en ese proceso, por eso es importante salir para votar.
Jerry, algo que se detecta en estos momentos es de que por lo menos hasta el último día de poder emitir tu voto de manera anticipada en Georgia fue una participación de votantes latinos por encima de lo esperado. Más de 40,000 hasta 50,000 votos de latinos se emitieron por adelantado. ¿Esto lo considerarías como un éxito? ¿Qué crees que haya detrás de este impulso del votante latino?
Pues yo pienso que la comunidad latina está poniendo atención y sí reconoce el momento en la historia donde estamos. Latinos han participado en las elecciones, hemos rompido los récords que han ocurrido sobre participación anticipada en votando anticipado, pero también el día de la elección la comunidad latina va a salir para votar. Muchos de nuestra comunidad les gusta votar el día de la elección y eso es bueno. Y aquí vamos a estar para ayudarles y en caso hay problemas o preguntas, tenemos un teléfono 888-544-2536 para ayudar a las personas o también pueden encontrar información en español en georgiavota.com. Ahí hay información para asegurar que si hay problemas o preguntas, ahí hay información en español para que puedan solucionar eso.
Kaleo ahora se ha manifestado y sobre todo es reconocido como una organización que no solamente educa, sino también impulsa el voto latino a través de una fuerte campaña en todos los medios. Y creo que está teniendo resultados. ¿Cómo trabajaron ustedes esta estrategia de impulso del voto? Está el fondo de impacto de Galeo, entre otras instancias y alternativas que hicieron ustedes, también alianzas, colectivos. ¿Qué puedes decirnos de todo este esfuerzo que ahora pues tendrá evaluación fuerte con la participación que se dé este 8 de noviembre?
Sí, pues hemos trabajado con muchas organizaciones para asegurar que el voto latino continúe a ser bastante poderoso. El poderoso ya lo tenemos porque hay más de 385,000 votantes latinos que pueden ejercer su voto mañana en las elecciones, y eso es bastante poderoso y bastante importante. Lo que hemos visto es que las elecciones están tan apretadas que el voto latino es bastante importante en esas elecciones. Lo vimos en 2020, lo vimos en 2021 y lo vamos a ver también en 2022. Por eso es bastante importante que toda la comunidad haga todo lo posible para salir para votar. Todos los que faltan, que salgan para votar mañana a 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las urnas van a estar abiertas para recibir a nuestra comunidad, para asegurar que levantemos la voz en conjunto con otras comunidades que nosotros colaboramos con.
Estamos platicando con Jerry González. Él es director en jefe de Galeo, esta asociación de latinos, oficiales latinos electos y designados de Georgia, sobre esta importante elección. Jerry, algo que también debemos comentar y sobre todo platicar contigo es la importancia del estado de Georgia a nivel nacional. En estas elecciones, otra vez, Georgia mantiene la atención de todos a nivel país. ¿Por qué no nos describes el porqué de la importancia? ¿Qué está en juego en Georgia y por qué tiene impacto nacional lo que pueda suceder en estas elecciones en el estado de Georgia?
Sí, otra vez Georgia va a ser la historia, porque depende en el estado de Georgia, va a depender en el control del Senado, y eso es algo bastante importante. Lo vimos la importancia cuando elegimos a los senadores John Ossoff y Raphael Warnock para el Senado en 2021, pues ahora se pone el reverendo Raphael Warnock, que está para reelección, y es importante para el control del Senado en los Estados Unidos, que no solamente aquí en el estado de Georgia hay elecciones muy apretadas, pero en otras partes también, que Georgia posiblemente puede determinar el control del Senado otra vez. Y eso es la historia que nos está llamando a nosotros, de poner atención sobre eso y asegurar que salemos para votar, porque vamos a hacer historia otra vez en Georgia.
¿Qué otras candidaturas también están en juego en el estado de Georgia para aquellos que nos escuchan y no están muy pendientes de lo que también está por elegirse en el estado de Georgia?
Sí, también vamos a elegir a gobernador y varias otras posiciones estatales. El Congreso, vamos a determinar quién va a ir al Congreso a representar a nuestra comunidad, ya que cambiaron las líneas de los distritos del Congreso. También en la legislatura, es importante asegurar que estudien los candidatos. Tenemos una herramienta en la página web georgiavota.com. Ahí pueden encontrar las posiciones, los candidatos, sobre los temas que son importantes para ustedes y qué posiciones tienen ellos, para hacer la tarea antes de votar también. Eso es información que tenemos en la comunidad, para la comunidad, para educar a la comunidad, para asegurar que salga muy fuerte el voto, no solamente para senador y a gobernador, pero también todas las posiciones que tenemos que escoger. Es importante hacer el voto para todas.
Jerry, para concluir esta interesante conversación, Georgia fue escenario de discusiones, de polémica a raíz de los resultados de la elección del 2020, donde perdió Donald Trump frente a Joe Biden y en donde pues se puso en duda que realmente hubiesen ocurrido elecciones limpias, al grado que todavía está pendiente una investigación por parte de la Fiscalía de Fulton para ver cómo autoridades externas y federales trataron de influir en la elección. Y por ende, se aprobaron también leyes a nivel local que supuestamente querían asegurar el control y el orden en cuestión de la confianza hacia estas elecciones. De cara a eso, hace pocos días surgen campañas en español en Georgia con falsedades, con mensajes transfóbicos y otros elementos que buscan confundir a ese electorado latino que todavía está indeciso en torno a su votación. ¿Qué mensaje le das a la comunidad latina en medio de estas confusiones, en esta era de las noticias falsas? ¿Cómo brindar certidumbre que estas elecciones van a ser seguras, van a ser confiables y sobre todo que nuestro voto va a valer en esta elección?
Sí, primeramente las mentiras que existen continúan desde el 2020 y el expresidente Trump continúa a hacer esas mentiras. Desafortunadamente hay bastantes candidatos también poniendo esa información falsa sobre las campañas que están haciendo. Hay bastante información que no es correcta. Nuestra comunidad sí sabe cuáles son las mentiras y cuáles no son las mentiras. No se asusten, no crean lo que miren sobre muchos de esos temas que hablaste, porque eso no mucho de eso no es realidad. Quieren espantar a la comunidad en una manera u otra, pero nosotros sabemos cuáles son las mentiras y cuáles son la realidad. Y si tienen preguntas, pues claro, nos pueden visitar a GeorgiaVota.com o llamarnos al 888-544-2536 para asegurarlos, darles la verdad sobre los temas que se están presentando. Pero últimamente nos están tratando de confundir, nos están tratando de poner barreras para ejercer nuestro derecho de voto. ¿Por qué? Porque nuestro voto es bastante poderoso. Tenemos un gran poder como comunidad y nos tratan de confundir, nos tratan de echar mentiras para confundirnos, pero nuestra comunidad tiene bastante poder y lo tenemos que ejercer y por eso tenemos que salir para votar. Pero cualquier duda que tengan la comunidad, primeramente pueden ver información correcta en GeorgiaVota.com, pero también llamarnos al 888-544-2536 para tener información actual.
¿Podemos repetir el teléfono, Jerry, por favor?
Sí, es 888-544-2536.
Jerry González, director en jefe de Galeo y también del fondo Galeo Impact, aquí con nosotros para hablar de lo que está pasando en Georgia de cara a estas cruciales elecciones de medio término. Jerry, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer estar con ustedes y acuérdense, comunidad, que su voto es su voz. Hagan a votar.
Ese es el mensaje que debemos hacer eco, del cual debemos hacer eco. Salir a votar es importante mañana, martes 8 de noviembre. Hay que hacer una pausa y regresando continuamos con este programa especial de Línea Abierta de cara al voto 2022, hacia el voto 2022. Regresamos. Continuamos en Línea Abierta en este ciclo de programas especiales hacia el voto 2022. Quiero recordar los teléfonos que están a su disposición para que participe en la conversación con su comentario, con su opinión, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También aprovecho para recordarle líneas de ayuda, orientación y sobre todo para poder hacer las consultas que usted requiera en torno a las elecciones. Está esta línea que está en español y también en inglés, que es 888-VE-VOTA, lo que es lo mismo, 888-839-8682, 888-839-8682. Escuchamos lo que está pasando en Georgia, pero ¿por qué no nos trasladamos a Arizona, otro de los estados que han sido considerados como clave en este proceso electoral? Ahí sí, cerca del 60% de los votantes ya emitieron su voto. Estamos hablando de casi 1.5 millones de electores que ya pusieron su boleta de manera adelantada. En el caso de los hispanos, ha habido una participación menor a lo que se registró en el 2018, con 12.5% de los votantes, comparado con el casi el 14% que se registró en el 2018, también elecciones intermedias. Para hablar de lo que está pasando en Arizona, contamos con la valiosa presencia de Maritza Félix. Ella es colaboradora de Línea Abierta y de Radio Bilingüe. Le agradecemos muchísimo que esté aquí en Línea Abierta. Maritza, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación y ya estamos aquí listos porque se espera que mañana va a ser el día más movido en estas elecciones. Como bien lo dijiste, más de 1.5 millones de personas ya devolvieron estas boletas que solicitaron para votar por correo. Y déjame enseñarte un poquito cómo está el contexto de esas boletas. El 39.3% de esas boletas son de demócratas que ya lo devolvieron. El 36.2% son de electores republicanos. Y el 24.5% es de los votantes independientes. Muchos de los republicanos han dicho que se van a esperar hasta mañana para llevar su boleta en la mano a una de estas casillas, porque, como bien sabes, con esas teorías de conspiración del fraude electoral, no confían en el sistema postal de los Estados Unidos para que su voto pueda contar. Entonces, aunque ya bastantes de estos votos que han sido entregados están siendo contados, quizá no sea mañana en la noche cuando veamos cuáles son los resultados, cuando menos en estas contiendas tan reñidas como la gubernatura y el Senado por Arizona.
¿Cuál es el panorama justo en esas contiendas a la gubernatura, por ejemplo, donde pues prácticamente la candidata republicana estaba prácticamente pues atrayendo todos los reflectores a nivel nacional, obviamente por su posición en contra de los demócratas, pero también dudando de que realmente hubiesen elecciones fidedignas, confiables, justas? Y el caso de la demócrata, que pues mantiene un bajo perfil en materia de su candidatura. Estoy hablando de Carrie Lake, la republicana, y Kathy Hobbs, la demócrata.
La expresentadora de televisión Carrie Lake, que es la contendiente republicana hasta el momento, sigue aventajando según las encuestas en lo que podría ser la contienda de la gubernatura de Arizona más cerrada de los últimos años. Recordemos que ella fue endorsada, fue respaldada por Donald Trump, y mucho del votante conservador de aquí de Arizona está presionando para que sea ella la próxima gobernadora. Y no solamente los republicanos, hay muchos demócratas e independientes que, a pesar de que no se alinean al 100% con su ideología, coinciden en ella en un tema muy particular que me parece será decisivo mañana, que es el tema de los derechos reproductivos y el aborto. En cuanto a contendiente demócrata, como bien dices, ha estado de muy bajo perfil, tan bajo que podría costarle estos votos que se están entregando desde ya en las urnas de Arizona y que podría pues abrirle el camino directamente a esta republicana. Obviamente que los jóvenes, por ejemplo los Dreamers y con aquellas organizaciones que promueven el voto latino, el voto de las minorías, le están apostando a que esta participación ciudadana, que está mucho más baja que en el 2018, se acelere, se empodere para que mañana quizá estos números podrían darle la voltereta a estos resultados que se espera que favorezcan ya a los republicanos. No es lo mismo con la contienda de Senado. Mark Kelly, el demócrata, que es el actual senador por Arizona, sigue llevando la delantera, pero el margen con su contendiente republicano cada vez se achica, cada vez se hace más pequeño. Y no sabemos mañana que si podremos definir ya quién va a ser el ganador de esta contienda o no. Lo que sí es que las campañas han estado bastante agresivas, el electorado está muy dividido y, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, la moneda sigue en el aire. Es tan cerrado que no se podría cantar victoria todavía.
Uno de los procesos también que están muy cerrados y que todo mundo sigue muy de cerca es en cuestión de quién ocupará el puesto de secretario de Estado. En el caso de este Mark Fincherman, que es el que apoya a Donald Trump y que también él apoya la teoría del fraude electoral, pues parece que está ganando terreno. Y tenemos a la hispana, Adrián Fontes, el candidato demócrata, quien pues hace su lucha. Pero ¿cómo van estas cosas en la contienda por la Secretaría de Estado?
Hace su lucha, y recordemos que Adrián Fontes, él estaba a cargo del Departamento de Elecciones del Condado Maricopa en el 2020, y que entonces perdió la reelección, y que muchas personas lo culpan a él por esta teoría de conspiración, como te digo, y te digo conspiración porque se han hecho muchísimas investigaciones y no se ha podido encontrar un fraude electoral, salvo pequeñas anomalías que no hubieran modificado o alterado el resultado de ninguna manera. La contienda está cerradona, le siguen dando la ventaja a los republicanos, y eso es lo que estamos viendo en tendencia en la mayoría de las contiendas locales, que muchos de estos candidatos que han sido respaldados por Donald Trump son los que siguen liderando. Los republicanos dicen que muchos de ellos van a votar por la fidelidad al partido, no tanto por la ideología del candidato que los está representando en este momento, sino que están tratando de, decimos en mi pueblo, aplanar el terreno en miras de las elecciones del 2024.
Maritza Félix, pues vamos a ver cómo se aplana este terreno de cara a lo que suceda mañana, el momento ya esperado por muchos, que ya hemos tenido como esas, como le llaman en las películas, previews o trailers de la movie sobre lo que pueda llegar a ocurrir una vez que se contabilice, gracias a la participación adelantada de millones de votantes a nivel nacional y, por supuesto, en Arizona. Maritza Félix, gracias por esta información que nos traes en Línea Abierta.
Muchísimas gracias, y los mantendremos informados de qué es lo que pasa en Arizona, sí, otro de los estados que es considerado como campo de batalla electoral.
Sin duda alguna, Maritza. Ella es Maritza Félix, colaboradora de Línea Abierta desde Phoenix, Arizona, en este programa especial. Hay que hacer una pausa muy rápida y regresando seguimos el recorrido porque vamos a ir a Texas y luego nos falta también Nevada, que es otro también de los estados que llama muchísimo la atención en lo que está pasando a nivel electoral. Regresamos en un instante.
Escucha Hacia el Voto 2022, especial de Línea Abierta sobre estas importantes elecciones intermedias.
Ya no sabe uno a qué persona votar.
1-800-345-4632 es el número a llamar.
La carestía y la inflación, y en realidad, pues, puras promesas. Ahí no se quejaban cuando les llegaba el cheque.
En Línea Abierta, usted tiene la palabra.
Yo no voy a dar mi voto a los republicanos. Son los que no dejan que pase en el Congreso.
1-800-345-4632.
Es en Línea Abierta. Escucharon los números que están abiertos en estos momentos para que participes, para que nos comentes, para que nos hagas llegar precisamente tu posición en estas elecciones de características históricas. 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Sigamos con este recorrido que se pone cada vez más emocionante. Después de recorrer Georgia, Arizona, vamos ahora a Texas. Este estado fronterizo, al igual que Arizona, gobernado por un republicano que ha sido protagonista de muchas de las políticas y de la controversia migratoria, que está buscando también la reelección. Y desde ahí, Lidia Camarillo está con nosotros. Ella está justo en este proyecto de registro y educación al votante del suroeste y también el Instituto William Velázquez. Desde San Antonio, Texas, Lidia, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Línea Abierta.
Gracias por la invitación.
Lidia, ¿cómo van las cosas? ¿Qué nos puedes describir? Danos una fotografía, una descripción de lo que está pasando horas antes de la votación de este martes.
Pues es difícil de
entender completamente qué va a pasar, pero lo que sí sabemos en Texas es que, como en los otros estados, parece que los demócratas votantes han salido a votar temprano a cifras más altas que los republicanos. Pero eso no quiere decir que Beto O'Rourke va a ganarle a Abbott. Como Abbott ya tiene, este va a ser su tercer término, es alguien que ya lo conocen, que tiene el dinero, es un estado bastante colorado, aunque en las elecciones pasadas se movió de un estado conservador y colorado a un estado reñido, que el voto latino y otros votantes pueden determinar el futuro. Se espera que más o menos 1 millón más de votantes van a seguir a votar en las elecciones. Es a mañana el total de votar temprano y mañana, a comparación al 2018, ya que el voto de registración de latinos creció por casi de 2.8 millones de votantes que estaban registrados a 3.7 millones. Entonces, eso es lo que se espera, pero todo se trata de, como se dice en inglés, turnout. ¿Quién va a sacar? ¿Cuál grupo, cuál candidato, cuál partido saca su base a niveles más importantes y especialmente que ya nada más queda un día?
Exacto. Según la Secretaría de Estado en Texas, más del 65% ya puso su boleta de manera adelantada. Estamos hablando de por lo menos 5.5 millones de votantes que ya participan desde hace varios días que se empezaron a abrir pues las urnas para esta modalidad de voto adelantado o buena ausencia. En el caso de los hispanos, pues ya lo dijo Lidia, todavía no hay el requerido entusiasmo de esta manera adelantada porque se habla de un 18.5% de participación comparado con el 2018. Es casi un punto menos porque en ese entonces hubo 19.3% de participación y eso que ha crecido la población hispana en Texas. Eso sí, pues habla de un poco de disminución de participación comparado, por ejemplo, con la participación de los caucásicos, pues obviamente son millones los que ya pusieron su boleta allá en Texas. Ahora, Lidia, ¿qué me dices de ese proceso de estímulo, de campañas para que el votante hispano se anime a participar, que vaya mañana? Hay mucha esperanza de que en el último momento, en el día crucial, llegue una ola de votantes latinos en Texas.
Pues se espera que va a salir bastante personas a votar. Hay que recordar que el voto latino es más joven, probablemente está trabajando, vota tarde, incluyendo en el día de las elecciones. Hay unos que son mayores de edad que decidieron no participar por votar por boleta por la casa, ya que hubo problemas con el estado de Texas en las últimas elecciones y en lugar de tener problemas, me imagino que muchos o no van a votar o decidieron a votar en persona mañana. Eso es lo que vemos. Estamos seguros que ya que pasó lo que se dice en inglés redistricting, que si hubiese varios distritos de congresistas que estuvieran reñidos, no son reñidos, incluyendo el 23, que sale de San Antonio a El Paso. Los que son reñidos es el 15, que está desde en el Valle hasta para arriba de Guadalupe, cerca de San Antonio. Y es importante que recuérdenos que el distrito fue a weekend, le quitaron el poder de que la comunidad latina pudiera votar las elecciones, por eso es que está bastante reñido. Los republicanos dibujaron ese distrito en forma de que los republicanos tal vez ganen si es que no tienen suficiente esfuerzo. El señor Clinton salió hoy a ver si sale el voto, pero hay que recordar que en el Valle de Texas no es 100% latino, incluye otros votantes, incluyendo a votantes que son blancos y conservadores y republicanos.
Sí, es verdad. Y esa redistribución de los distritos, lo dices muy bien, ha debilitado precisamente el poder del voto latino en ciertas áreas y lo está en estos momentos viviendo Henry Cuellar, ¿no? Que está buscando justo la reelección y ha requerido el impulso de personajes como los Clinton frente a esta ex-Miss Venezuela, ¿no? Que ahora está sí, como candidata republicana.
Sí, pero Pero no creo, a mí, si era su trabajo, no creo que pierda el distrito que hay que ver. Sí, claro, hay que ver el 28, que es el de Henry Cuellar, pero es el 15, y también hay que ver el 34. El 34 no se diseminó, no se hizo weekend, ¿cómo se dice weekend? No se hizo
debilitado.
Menos. Debilitado, gracias, perdón. Entonces quiere decir que depende de quién saque a votar en los votantes. Cuando el congresista Vela se fue, entonces tuvieron una elección especial y la republicana ganó porque no tomaron ningún esfuerzo. Entonces está ahorita, como se dice en inglés, un incumbent que va a correr con González, que estaba en el 15 y se movió para el 34, que es también parte del Valle, pero es en Brownsville en lugar de McAllen. Entonces esas son las urnas que, los distritos que uno tiene que ver. Mañana es importante para todos los Estados Unidos. Sabemos que Arizona, Georgia y Nevada son estados donde el Senado y para gobernador son reñidos. El voto latino va a decidir esas elecciones. En Texas se espera que Beto O'Rourke le va a dar una oportunidad de quitarle su puesto a Abbott, pero solo si salen a votar la gente. Si se quedan en la casa, eso no va a pasar.
Eso es importante lo que nos mencionas, Lidia. De nuevo, muchas gracias por estar en línea abierta, darnos esta descripción de lo que está pasando en estos momentos, horas antes de que suceda la elección en Texas, la elección intermedia de este 8 de noviembre. Lidia Camarillo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Ella es parte de esta importante organización, de hecho es presidenta del proyecto de educación y registro del votante del suroeste y también presidenta del Instituto William Velázquez. Desde San Antonio, Texas, platicó con nosotros y rápido desde Texas nos vamos hasta Nevada, porque ahí está nuestro compañero, colega Mario de la Rosa, editor de Latino Journal en Reno, Nevada, para que también nos explique, nos describa cómo está el panorama de las votaciones previo a la elección de este 8 de noviembre. Mario, gracias por tomar la llamada. Gracias por estar en línea abierta.
Hola, gracias por tenerme un año más. Aquí estamos para compartir lo que sabemos hasta ahora de las elecciones, que pues es poco, pero a la vez es importante. Y según las votaciones hasta la elección temprana, y todo indica que los ciertos demócratas van a mantener su puesto, en los que están reeligiéndose, pero otros todavía está por verse. Se puede predecir que Cortés Masto, la senadora, va a retener su puesto. Ella está corriendo en contra de Laxalt, el republicano Laxalt, que ha sido la cara de Donald Trump aquí en el estado de Nevada. También ha dicho que las elecciones no fueron, que fue un fraude, que ellos ganaron, ¿verdad? Y por otra parte, algo importante es el puesto de gobernador. El gobernador Sisolak está corriendo contra el que es el actual sheriff de la ciudad de Las Vegas, Lombardo. Y por ahora está muy cerrado la votación y no se sabe, es una moneda al aire todavía. Y bueno, hay otros puestos importantes. Sí, dime.
No, adelante.
Hay otros puestos importantes, por ejemplo, el de secretario de Estado, que es donde se decide cómo se manejan las elecciones, a fin de cuentas. Todos sabemos que los republicanos hace 2 años pues quisieron, en cierta forma, comprar a ciertos secretarios de Estado, los chantajearon, los presionaron para que no hicieran oficial el voto, y por eso quieren apoderarse de este puesto de secretario de Estado en Nevada. En este caso está corriendo un latino, Francisco Cisco Aguilar, y por ahora es el favorito, y la contrincante es también una que ha apoyado las mentiras, ¿verdad? Como le llaman la The Big Lie, que se propulgó hace 2 años. Hay otros puestos, uno local, tenemos a mi amigo en este caso, Henry Sotelo, está corriendo para juez municipal de la ciudad de Reno y hay una gran posibilidad que él sea elegido. Bueno, por ahora es lo que puedo reportar.
Sí, Mario, algo que me gustaría ver si nos aclaras es por qué la baja participación del hispano de manera adelantada. Tenemos un 12% de participación del hispano en esta periodo de voto anticipado frente al 12.6 que se registró en el 2018. Y Nevada se ha destacado por ser uno de los estados que ha tenido este crecimiento poblacional gracias para la llegada de mucha población latina. Muchos de ellos ya pueden votar. Y están centradas las esperanzas en que el voto latino también determine quién pueda ganar en estas próximas elecciones. ¿Qué nos puedes decir de esta baja participación del hispano hasta el momento?
Por desgracia, históricamente los latinos durante la elección intermedia han salido a votar muy poco. Ha sido muy poco el interés porque no es una elección presidencial. También hay otros factores. Yo lo he notado porque yo he estado haciendo canvassing y phone banking y hablando con los votantes latinos, y la mayoría no entiende aún el sistema, no entiende la diversidad de puestos por los que se está corriendo. Las preguntas también es difícil explicarlas porque no hay como un background del que se pueda uno basar, porque todo esto siempre va cambiando, ¿verdad?
Sí.
La desidia, la falta de interés y también a veces la necesidad de salir a trabajar y más que trabajar y no preocuparse por otras cosas, también provoca que los latinos no salgamos a votar. Es triste porque, algo que una ventaja que este año cada vez hay más jóvenes latinos que cumplen 18 años, y ya están listos para votar y muchos de ellos van a salir a votar y van a estar votando.
Ahí está la esperanza en la juventud, como en otros estados. Nevada, por supuesto, un bastión que puede ser clave para estas elecciones y sobre todo por lo que está en juego si se mantiene Catherine Cortés Masto como senadora de Arizona, quien pues hizo historia al ser la primera hispana. Mi estimado Mario, muchas gracias por la información y seguiremos en contacto de lo que suceda mañana y después con los resultados finales. Gracias, Mario.
Gracias por tenerme. Buen día.
Mario de la Rosa, editor de Latino Journal desde Reno, Nevada, aquí en Línea Abierta. Y así es como concluimos esta edición especial de elecciones, esta vez con el foco central en lo que está sucediendo en estados clave de cara a la elección de este 8 de noviembre. Quiero aprovechar para recordarle las líneas telefónicas que se han establecido para orientar, para ayudar, para consultas que se necesiten en torno a la elección de mañana. Es 1-888-B-I-VOTA, 1-888-839-8682, 1-888-839-8682 o 1-866-687-8683. Líneas que están abiertas para las consultas que usted tenga de cara a esta histórica elección. Si se perdió el programa de hoy, vaya a www.radiobilingüe.org, donde ya va a estar en los archivos de audio de Radio Bilingüe. Por lo pronto, mucho le agradezco su atención, que la pase muy bien. Le desea a su servidor Gerardo Guzmán. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.